Capital, la bolsa y la vida.
There may be trouble ahead, but while there's music and moonlight and love.
Tomemos perspectiva de las cosas. Estamos preocupados por la inflación, sí, en todos los informes aparece esta palabra como la que hay que vigilar para adelantarnos a cualquier cambio importante que se produzca en la economía y en los mercados. De hecho, fue la palabra elegida para titular su informe por Ofelia Marín Lozano, nuestra invitada en Capital Radio ahora mismo. Ofelia es consejera delegada de 1962 Capital SICAV y seguramente una de las gestoras de más prestigio y más seguidas en nuestro país. ¿Cómo estás, Ofelia? Bienvenida, buenos días.
Buenos días. Pues así estamos con salud, ya tenemos un 90%, ¿no?
Efectivamente,
esto
de acuerdo.
Esto nos ha hecho cambiar la perspectiva sobre las cosas.
Más importante la salud que la inflación, aunque la inflación es muy importante ahora, ¿no?
Sí, a largo plazo es importante, pero en fin, en el día a día nos contentamos con ir, ¿no?
Eso es.
Esquivando el virus.
Pero todo el mundo está hablando de ella, de la inflación. ¿Por qué? Es importante calibrar cómo viene, porque venir viene, ¿no? Ya está aquí, ya está llegando.
Bueno, en la inflación efectivamente es un tema muy importante de cara al futuro, inflación porque va ligada al nivel de tipos de interés, porque los tipos de interés están históricamente bajos y todos nos preguntamos dónde se estabilizarán, que será función de muchas variables, y ese dónde se estabilicen pues afecta, para empezar, a la valoración de todos los activos enormemente. Afecta a la bolsa, afecta a los bonos, afecta a los inmuebles. Entonces, en la medida en que la inflación modulará el nivel de tipos de interés a futuro, es un tema muy relevante. Pero aquí diría que hay dos perspectivas que contemplar. Una es corto plazo, lo inminente, este año, y lo otro es pues qué podemos ver de cara a los próximos años. En el corto plazo, como yo creo que bien se está ya extrapolando, pues va a haber un repunte relevante de la inflación sobre todo, la inflación general, que incluye precios de la energía, y por una sencilla razón, y es que vamos a comparar este año precios del petróleo en torno de los 60-70 dólares barril con precios el año pasado, en los meses de abril-mayo, después de la pandemia, de 20-30 dólares barril, con lo cual habrá meses que tengamos un precio del crudo en el doble, algunos excepcionalmente incluso en el triple que el año pasado, y solo esto, por sí mismo, puede ser en torno a un punto y medio, dos puntos de inflación, ¿eh? Solo esto puede elevar uno y medio, 2%, es decir, a corto plazo pues podemos ver en algunos meses centrales del año inflaciones, pues no sé, pongamos por aquí en Europa por encima del 2, incluso en alguna del 3, incluso en Estados Unidos, que es un poco más inflacionista. Pues sí, pero ya digo, eso es una sencilla ecuación matemática que resulta de pensar que la gasolina pesa un 30 o 40%, perdón, el petróleo pesa un 30 o 40% en el precio de la gasolina y en general de los hidrocarburos. Y que, por ejemplo, los hidrocarburos, gasolina y gasoil, aquí en España pesan en torno a un 5% en la cesta de consumo, con lo cual hacemos la métrica y nos sale que un punto y medio, 2% solo de inflación general nos puede venir por la subida del precio del petróleo.
Pero será importante, Ofelia, saber si es temporal, como parece creer la Reserva Federal de Estados Unidos, y luego las poderosas fuerzas deflacionistas que aún parecen estar ahí en el mercado actúan. ¿O no?
Sí, efectivamente, eso es lo esencial y ya lo dice la Reserva Federal, aquí también el Banco Central Europeo, es previsible que sea temporal solo durante el periodo en el cual comparemos precios del crudo muy bajos por la caída que tuvo el año pasado con precios de crudo más normales de los que tenemos este año. Cuando estemos ya comparando precios del crudo más equiparables, más similares en un mes del año pasado y en este mes de este año, previsiblemente ese efecto se deshará. Puede haber algún repunte en la inflación subyacente, digamos, que elimina este más de manera más o menos perfecta. ¿Afecta a ese precio de la energía? Pues puede haberlo, pero en fin, aquí es donde entramos ya en la perspectiva de largo plazo, y es que mirando no en lo inminente y excluyendo el impacto de las materias primas y por excelencia el crudo en la inflación, pues al final la inflación a largo plazo la dirigen los sueldos. Esa es nuestra tesis. Subidas de sueldos son las que dan lugar a inflación. Y subidas de sueldos, pues en general no se ven, no se presiona al alza en sueldos por la razón de la globalización, que al final es libre circulación de personas,
sí,
mercancías, servicios, capitales, y eso es una poderosa fuerza antiinflacionista.
No pasa nada porque esté sonando el teléfono de Ofelia. Significa que estamos en directo en Capital Radio y alguien que le está llamando no sabe que está ahora mismo en antena. Pero no hay ningún problema para...
problema solucionado.
Ya está, inmediatamente solucionado. Así que retomamos la conversación sobre esta cuestión que nos afecta vitalmente a todos, la subida de los precios, la inflación. Nos decías, claro, que la que viene más, la inflación más sólida siempre es la que viene, la que traen las subidas de salarios, pero no se ven porque las empresas, aunque estén ahora con resultados excelentes, la gente no termina de entender esto. No están todavía con los márgenes tan recuperados como para subir salarios, ¿no? Ni la demanda parece tan recuperada como para subir salarios.
Bueno, las empresas están en márgenes excelentes, algunas, otras no tanto, ¿no? Claro, en España, desde luego, todo lo que se ha ligado...
Lo de la K, ¿no?
Bueno, la recuperación, sí, las dos velocidades de la recuperación. Sí, en fin, habrá partes de la economía que se han beneficiado de la pandemia, que no han reducido resultados y que seguirán creciendo. Son notablemente las compañías tecnológicas cuya progresión se ha acelerado. También en buena parte las compañías, las grandes marcas de consumo global que apenas se han resentido de la pandemia. Por ejemplo, compañías de lujo, compañías de grandes marcas, de Adidas, etcétera, que apenas bajaron o que este año, en este trimestre, se está viendo ya que recuperan los resultados de marzo de 2019. Y hay compañías que esto no les ha favorecido, pero que siguen estando ahí. Tampoco no va a desaparecer el sector bancario, ni el sector petrolero, ni el sector automovilístico, y de hecho ahora en bolsa están recuperando bastante, ¿no? Pero lo que decíamos sobre la globalización, pues es que, claro que temor a futuro, siempre hay muchas variables que no sabemos, pero si miramos ya a los últimos 10 años, digamos que en el mundo llevamos 30 años más o menos de globalización, 20 años de globalización bastante plena, y la última década globalización muy acusada. Y son 10 años en que hemos tenido ya tipos de interés extremadamente bajos. Y sin embargo, miramos, y aquí tenemos los gráficos, ¿no? Ha sido una década compatible con inflaciones muy bajas. Es decir, ese dinero que se ha puesto en el mercado, ese dinero que se está poniendo hoy, no llega realmente a los bolsillos de ciudadanos o no ha hecho subir los salarios, que son los que en última instancia determinan la inflación. En la última década hemos tenido inflaciones en España por debajo del 1% y en Estados Unidos por debajo del 1,5%.
¿No? ¿Y tu tesis es que va a continuar este escenario de globalización y por lo tanto
sí,
contenida la inflación?
Puede haber sus menoscabos, es evidente que hay sus damnificados y que hay ciertas fuerzas en contra, pero globalmente la globalización es el mundo como lo conocemos hoy en día, con externalización de producción de muchas empresas a otros países de mano de obra más barata, con de alguna manera aplanamiento del mundo, como reza por ahí alguna famosa teoría, ¿no? El mundo no es ya spiky, no es ya tan puntiagudo y tan montañoso, sino que se aplana un poco y hay cierta homogeneización en los niveles de precios y en los niveles salariales también, porque la mano de obra fluye físicamente y fluye a veces, aunque no fluya físicamente, pues ya es posible vía tecnología contratar servicios en países de mano de obra más barata, servicios de alto valor añadido. Un radiólogo en India pues puede revisar una radiografía en Estados Unidos, ¿no? Eventualmente, y pongamos un ejemplo extremo.
Sí.
Entonces, esto en general, y siempre va a haber excepciones y momentos puntuales de variedad, pues parece que es una fuerza contraria a que suban mucho los sueldos y, por tanto, no haya gran inflación.
Y, por lo tanto, tampoco haya necesidad de subir los tipos de interés por los bancos centrales de forma muy acusada ni muy rápida.
Sí, efectivamente. Las subidas de tipos de interés pues se considera que van, por un lado, encaminadas a frenar el consumo, a frenar la economía. Esto, pues bueno, lo hacen de una cierta manera, pero también las subidas de tipos de interés hay que entender que van ligadas a frenar burbujas de precio de los activos. Quizá esto es ahora el riesgo mayor que perciben los bancos centrales, ¿no? En tipos de interés actuales tan bajos, pero tan anormalmente bajos, el riesgo es que, claro, las tasas de descuento para valorar activos sean tan bajas, tan misérrimas, que esto impulse excesivamente al alza pues los precios de los activos financieros, de bolsa, de bonos o también de activos reales, de inmuebles, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es lógico que tengamos a una subida de tipos, pero que querrá decir normalización. Es decir, lo que no es normal es que en Europa estemos con tipos 0%, en Alemania con tipos a largo plazo negativos y en América el 1,5%. Pongamos, y simplificando mucho, que un punto más de tipos de interés sería bastante más normal que lo actual y hasta, hablando grosso modo, sería positivo. Otra cosa es que nos dé miedo ese tiempo y momentum de la subida, normalización, porque nadie va a ser más a ver el punto en que se van a detener.
Dará mucho miedo la subida porque hay mucha deuda que pagar, Ofelia.
Sí, efectivamente. Claro, esto ha sido una eclosión de deuda, sobre todo pública, en que se ha incurrido pues para pagar sueldos no cobrados y para muchas cosas necesarias. Pero es verdad que hay que mirar el problema de deuda pública y el problema del coste de la deuda pública, que al final es el pago anual por esa deuda. Entonces, hay dos cosas que contemplar. Por un lado, hay que reconocer que la factura de tipos de interés, incluso en España, con esa tremenda deuda en que hemos incurrido, no está subiendo porque se renegocia cada año la deuda que existe, se ha ido renegociando a un tipo más bajo. Entonces, paradójicamente, con más deuda parece que incurrimos en más riesgo, pero la factura no ha subido, sino que ha bajado porque ese coste medio de la deuda, por la parte que se amortiza y se renueva cada año, ha ido bajando, ¿no? Esto va a ser, es muy visible en el Estado y en las empresas. Esto es así y hace que, bueno, que esta deuda sea asumible. Otra cosa es que lo que hay que realmente tratar es de contener el déficit y contener, sobre todo, el déficit estructural o el déficit primario, el déficit aparte de la factura de tipos de interés, porque si no seremos una compañía que continuamente pierde competitividad y porque efectivamente, aunque los tipos de interés estén bajando, a nada que empiecen a repuntar un poco, a normalizarse, pues esa factura ya no se abaratará y tendremos pues los tipos de interés que haya para ir renegociando la deuda, ¿no?
Mirando ya el lado práctico de tu responsabilidad como gestora de 1962 SICAV, ¿dónde ves el valor futuro? Es decir, ¿cómo proyectas la gestión de los activos que ahora mismo tienes en la SICAV?
Bueno, la primera ecuación es, siempre damos vueltas a lo mismo, es dónde están los tipos de interés. Ya digo, no pensamos, si pensamos normalización o subidas espectaculares, eso da una cierta tranquilidad de pensar que, bueno, con la subida que acumula la bolsa siempre puede haber algún recorte, pero no pensamos en una desbancada en que esto esté sobrevalorado, porque tipos bajos es valoración de tipos alta y porque hoy día, además, sencillamente es obvio, no hay alternativa. La renta fija no es alternativa, no da rentabilidad. Sería incluso deseable que diera alguna, pero no la da, por lo tanto, la bolsa de refugio y ahí va a seguir habiendo dineros y flujo de fondos. Otra cosa es que parece por probable esperar un cierto reequilibrio sectorial. Es decir, hemos existido un ejercicio, sobre todo el año pasado, en que ha sido la eclosión del sector tecnológico, de alguna manera también esas compañías de consumo, esas marcas globales de lujo, por ejemplo, que son compañías tradicionalmente de PER alto, que por un lado han visto unos beneficios muy resistentes o crecientes, las tecnológicas, y por otro lado se han visto muy beneficiadas de esa bajada de tipos de interés que baja las tasas de descuento, ¿no? Quizá esta tipología de compañías son las que más se han visto beneficiadas y con tipos bajos, pues los PERs altos no dan miedo. En la medida en que a medio plazo afrontemos un futuro con tipos de interés algo más normales, pues quizá será el momento de reequilibrar un poco carteras, lo es ya, lo venimos viendo desde noviembre, y tengan un poco más de juego o haya cierto trasvase de fondos desde esos sectores hacia compañías de PER bajo. Es lo que claramente se vio en jornadas bursátiles como la de ayer, ¿no? Y lo que se viene viendo en el año, con subidas protagonizadas más bien por sector bancario, que estaba absolutamente a derribo, con sector automovilístico y por sector, por ejemplo, petrolero, ¿no?
Y ahí se espera...
Y telecomunicaciones
también. Sí. O sea, que la rotación pueda continuar, pero tampoco mucho tiempo, ¿no? Llevamos varios meses de rotación.
Sí, llevamos prácticamente desde noviembre rotación tampoco muy acentuada. Es decir, eso ha permitido que haya ascenso de compañías tecnológicas, pero ascenso muy superior de lo que estaba más penalizado. Es que si miramos una perspectiva a 15 años atrás, la verdad que estando con que nos encontramos es muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, en España miramos una compañía de las que estas de crecimiento, ¿no? Como Inditex. Y miramos compañías de las que son clásicas de valor, de PER bajo, pues como los grandes bancos, Santander, BBV, como Telefónica, como Repsol, como Mafre, la aseguradora, y nos encontramos con que hace 15 años cada una de estas grandes compañías pues era superior en tamaño a Inditex, y hoy día Inditex es, o ha sido, hasta hace muy poquito que han empezado a recuperar, equivale a la suma de valor de todas las otras juntas, ¿no? Y este ejemplo tan paradigmático que será en España, pues por ejemplo lo vemos también en Europa con Louis Vuitton, la compañía de consumo, de lujo en este caso por antonomasia francesa, que hoy día o hace unos meses antes de este inicio de rotación, pues era igual a la suma de los dos grandes bancos, la gran operadora de telecomunicaciones, la gran petrolera y la gran inmobiliaria. Entonces eso ha sido, es verdad, por expansión de beneficios de una y contención o retroceso de otras, pero también por una expansión muy importante de Pérez, ¿no? De los ratios que pagamos por ellas. Eso se ha deshecho un poquito, era una anomalía tan exacerbada que se ha corregido en parte y un poquito más diríamos que se tiene que corregir. Es decir, no es normal que estas compañías coticen a Pérez de 10 o por debajo de precio-valor contable. Quizá no hay que pedirles un Pérez desde luego de 30 ni 25 como compañías de crecimiento, que no lo son, pero puede que vuelvan a Pérez de 14 o 15, pues puede ser, y que las compañías de Pérez 40, 45 retrocedan un poquito a Pérez más de 30. Pues eso es un poco el margen del que estamos hablando, con un punto de cierto equilibrio.
Muy bien, pues para información de nuestros oyentes, 1962 Capital SICAF, ahora en lo que va de año lleva una revalorización del 15% frente a su índice de referencia del Eurostox 50, que lleva el 11,5%, o sea, le saca ahí pues que 4 puntos de ventaja. Ofelia Marín Lozano, consejera delegada de 1962 Capital SICAF, gracias por compartir la visión en Capital Radio, mucha suerte.
Muchas gracias, buen día a todos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la pescadilla, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Los mejores expertos del mercado en Capital Radio. Juan Pablo Calle, selector de carteras de fondos de inversión de Renta Markets. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues muy bien, un martes más.
Sí, pero un martes correctivo en los mercados, ¿cómo lo ves?
Sí, la verdad que, bueno, los miedos otra vez a la inflación. Ayer surgieron otra vez en Estados Unidos y vuelven. Ahí están.
¿Hasta qué punto debemos tenerle miedo a la inflación, Juan Pablo? ¿Cuál es tu visión sobre esto?
A ver, hay que tenerla cuidado, pero sobre todo cuidado en la parte, para mí lo más problemático puede ser la parte de la renta fija. En la renta fija con los gobiernos, con las tiras de los gobiernos, ahí sí pueden hacer mucho daño. Hay que pensar que la renta fija es la base, al final, de la mayoría de las carteras o de la mayoría de las inversiones en España.
Así que vigilancia, cuidado con la renta fija. Y en el otro lado, ¿dónde puede haber ahora mismo todavía sectores en los que podemos fijarnos, en los que buscar y encontrar valor?
A ver, sectores hay en todos. Es decir, realmente donde está la gente, o donde se está más buscando, o más en la palabra, vamos a decir, todo ligado precisamente al ciclo económico. Pero realmente... ahí a lo mejor es en la forma masiva, vamos a decir, de encontrar cosas y valores. Pero siempre vas a encontrar empresas que estén bien valoradas, que tengan valoraciones atractivas, que sean de calidad y que vayan a tener un crecimiento de alguna manera sostenido en los próximos años en todos los sectores, aunque sea el más denostado o el más vilipendiado, ¿eh? Pues como ahora mismo, pues a lo mejor la tecnología, que parece que está un poco de capa caída por esa rotación, también hay empresas, ¿eh? Y ahí sí lo manifiestan fondos.
¿Cómo se selecciona ahora? ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿La deuda que llevan, que cargan, el EBITDA que son capaces de ofrecer en este momento, su comparativa con el año 2019? ¿Qué criterios utilizáis vosotros, Juan Pablo?
Pues la verdad, después de tener un año, vamos a decir, donde las cuentas en las empresas, vamos a decir, han estado rotas, porque el año pasado pues ha estado roto o para mal, como pueden ser empresas pues de turismo o cíclicas, etcétera, o para bien, incluso para empresas tecnológicas que vieron un empuje brutal, es decir, ha habido un salto para abajo, para abajo, para arriba muy alto. Posiblemente al final lo que hay que tirar es un poco a la media y a ver el objetivo de qué es lo que se puede hacer y cuál es el valor añadido que nos pueden dar esas empresas. A nosotros realmente nos fijamos muchísimo en empresas pues que no tengan deudas excesivamente grandes, o sea, que tengan una calidad, que tengan un posicionamiento en el mercado pues muy 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 fuerte. Eso nos va a permitir pues hacerlo y sobre todo también mucho que sigan invirtiendo a pesar de todo en I+D, que es el va a ser el motor fundamental de un crecimiento de cualquier empresa.
Bueno, vosotros tenéis fondos que son referencia en el mercado, particularmente Narval, que también busca producir impacto, algo que cada vez la gente valora más, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. O sea, decir, bueno, todo lo que es ahora mismo impacto, pues bueno, pues es bastante bastante importante y de hecho nosotros bueno, nos hemos declarado y bueno, todos los productos incorporan de unas formas u otras esa forma de invertir.
Con sesgos para este momento, pues empresas grandes, ¿no? Sobre todo.
Sí, sí, o sea, nosotros siempre nuestras inversiones van dirigidas más a las empresas grandes. Es decir, creemos que las empresas, a ver, no olvidamos las empresas pequeñas o empresas medianas, pero las inversiones, nosotros, nuestro fondo cuando invertimos normalmente se invierte más en ese tipo de empresas y nosotros a la hora de ahora mismo de seleccionar fondos, sí hay fondos que tienden a tener empresas más, más pequeñas o más medianas, pero siempre hay que pensar que son más, más complicadas, son las que más crecen, es cierto, pero son más difíciles de invertir por la dificultad de encontrar datos sobre ellas.
Claro, pues son cosas muy interesantes que saber y conocerlas de primera mano, todo un lujo. Juan Pablo Calles, selector de carteras de fondos de inversión en Renta Markets, gracias por compartirlo con los oyentes de Capital Radio. Y buen día, Juan Pablo.
Nada, muchas gracias. Muy buen día, buen martes.
Capital, la bolsa y la vida.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, nuestra invitada es asturiana. Actualmente está nominada al European Inventor Award, al Premio del Inventor Europeo, o Premios Inventor Europeo, que son presentados anualmente por la Oficina Europea de Patentes. Nuestra invitada nació en Salas, en Asturias, se mudó a Irlanda a los 19 años de edad, cofundó la empresa de fabricación de cuero de lujo, Chesney Leather Goods, en el año 77. Allí también se desempeñó como directora de diseño y venta a clientes de alto nivel, como los grandes almacenes Harrods de Londres. Después de dirigir la empresa durante 15 años aproximadamente, empezó a trabajar como consultora textil para el Banco Mundial y también para institutos de investigación en Alemania, en Irlanda, en proyectos que financiaba la Unión Europea en la década de los años 90. Llevó a estas instituciones europeas su experiencia en el diseño textil y también lo trasladó a mercados en desarrollo. En el año 93, a nuestra invitada, el Banco Mundial le pidió que analizara la industria del cuero filipina, y al ver el impacto ambiental y social negativo que tenía esta industria, pues encontró motivación y se vio impulsado a desarrollar una alternativa sostenible, un reemplazo al cuero derivado de las hojas de piña, que es quizás uno de los descubrimientos más curiosos y sorprendentes de los últimos años. Sí, sustituir al cuero, pues derivado de las hojas de piña. Nuestra invitada es la doctora Carmen Hijosa. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida y muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros y muchas gracias por tenerme ahí con vosotros.
Un placer. ¿La presentación está bien? ¿No me equivoco en ningún dato, doctora?
No, me estoy riendo porque lo sabes mejor que yo. No me acuerdo de fechas ya, o sea que perfecto todo.
Pero bueno, ese momento último que he querido reflejar a partir de ese trabajo, de esa experiencia, al comprobar el impacto en el medio ambiente que estaba produciendo todo esto en Filipinas, ¿de dónde salió la idea de lograr cuero derivado de las hojas de piña, doctora?
Sí, sabes, una idea, nosotros pensamos que es como una bombilla, tac, se ilumina y está, ¿no? Pero personalmente, para mí, mis ideas vienen de la experiencia de como dijéramos, meterme completamente en el mundo con el que quiero resolver alguna cosa. Entonces, para explicar esto un poco mejor, sí. Cuando me mandaron para las Filipinas y me di cuenta de como tú decías, los aspectos tan negativos de producción de cuero, empecé a mirar qué es lo que tiene el país, cuáles son las materias primas que tiene, cuáles son las industrias que tiene, la mano de obra, queriendo decir cuáles son las tradiciones, lo que ellos pueden hacer. Entonces me di cuenta de que las fibras subtropicales, porque estamos en las Filipinas, tienen mucha versatilidad, tienen mucha variedad de procesos y productos que podemos hacer, y en particular esta fibra, que es la hoja de la planta de la piña, que se queda para pudrir, si quieres. No la usaban antes industrialmente, sí tradicionalmente. Entonces yo dije, estas fibras que son tan finitas, pero fuertes y flexibles, ¿qué pasa si yo hago una mesh, quiero decir una mezcla como de fibras? Piensa visualmente nuestra piel en una piel de un animal. Sí. Son fibras, ¿no?, que están todas mezcladas. Entonces, para mí eso fue en realidad la idea de decir, con esto yo puedo tener una solución. Obviamente tardé 12 años en tener la solución al mercado, vis a vis al mercado, pero eso fue el principio de esta solución. que es importante porque no tiene ningún químico, no tiene ningún proceso que dañe al medio ambiente. Usa, bueno, como podemos decir, casi basura de la agricultura y tiene un positivo impacto social también.
Ni siquiera un mayor consumo de agua, ¿no? Porque es la planta que ya está ahí.
Absolutamente. En realidad, no. El agua, el único que agua que consumimos en toda la cadena de suministro es la cantidad de agua máxima es para lavar las fibras cuando se extraen, que tienen todavía clorofila, tienen un color como verde, y también para limpiar las máquinas, pero no para producir y procesar. Es muy sostenible de todas, sí.
Claro, esto puesto enfrente de lo que supone la producción convencional de cuero, desde el ganado criado para luego llevarlo al matadero, el riesgo de contaminación del proceso de curtido, los productos químicos a los que usted hacía referencia, es otro planeta, no es otro mundo.
Sí, es otro planeta y es complicado y usa muchísimos recursos desde la tierra, como tú dices, la crianza de esta masiva casi industrialización de animales, ¿no? Porque es así, es un daño tremendo para el medio ambiente. No hay mucho positivo en realidad.
Pero ¿se puede utilizar igual que el cuero de toda la vida? Es decir, ¿se pueden hacer unos zapatos de Chanel con Piñatex, con la fibra de la piña?
Sí, sí, perfectamente. Chanel no ha hecho zapatos, pero ha hecho sombreros muy lindos también, por darte un ejemplo. Pero bueno, hay otra gente como H&M, Hugo Boss, muchos clientes en España que tenemos que hacen zapatos, hacen bolsos. El mundo del zapato es nuestro mercado más fuerte en este momento. Pero bolsos, interiorismo, estamos trabajando con el mundo del coche también, automóvil. Es muy versátil y se puede usar en cualquier cosa con que se usa el cuero, porque todas las características técnicas que las empresas nos piden, porque eso es otra cosa, Piñatex ha pasado todas esas pruebas técnicas. Entonces sí, se puede usar.
¿Qué propiedades tiene Piñatex que puedan ser incluso diferentes a las del cuero? ¿Propiedades que pueden ser originales o que se le puedan añadir?
Mira, es un producto muy versátil. Entonces, una de las propiedades, no podríamos decir originales, pero es mucho más económico en funcionamiento de producción que el cuero. Viene en rollos, está perfecto porque está hecho con una resina. Quiere decir que en el cuero, que yo lo sé bien, lo he usado muchos años, ¿sabes? Se puede tener hasta un desecho de 30%, porque la forma de una piel, después tienes marcas, etcétera, etcétera. Lo más importante para mí de Piñatex es que tiene un impacto positivo muy fuerte en la vida social de donde se produce. Que no es lo mismo muchas veces que donde hacen el cuero, ¿no? Esto para mí es muy importante. También es una alternativa al mundo de la fibra de petróleo. Piensa en todos los poliésteres, todos estos que se convierten en microfibras, se tardan 400 años en degradar, sí se degradan en el medio ambiente, en el mar, etcétera. Esto es una de las propiedades más importantes. Es mucho más ligero que el cuero también, la cuarta parte. Quiere decir que esto es muy buena cosa para ciertos mercados, como puedes imaginarte, en casi todos los mercados. Sí, también puede respira, es un producto respirable, pero es versátil porque podemos transformarlo en otras cosas también. Puede moldearse, tiene mucha versatilidad en él y eso es muy importante.
He visto, doctora, que actualmente este producto está en desarrollo en el Royal College of Art de Londres. Y he leído también que puede desarrollar o tiene propiedades antibacterianas, algo en a lo que somos muy sensibles en estos días en los que vivimos. ¿Es cierto?
Sí. Bueno, perdona. Primeramente, en el Royal College of Art fue donde he hecho mi doctorado, pero bueno, ahora ya no estoy ahí. Uh-huh. La fibra tiene propiedades antibacterianas, pero después en los procesos casi tienes que volver a hacerlo, ¿no? Estamos desarrollando en este momento en nuestro equipo de investigación las propiedades estas, porque algunas veces, ¿sabes?, tienes que pasando por todos los procesos de calor, de presión y todo eso, estas propiedades tienen que volver a restabilizarse. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Me gustaría, Carmen Hijosa, que nos contara algo ya del lado personal. ¿Dónde está el germen de un inventor? ¿Dónde encontró usted en su experiencia, en su vida, esa vocación, esa motivación para inventar cosas que no existían?
Sí, es una buena pregunta. No sé si tendré una buena respuesta, la verdad, porque es una cosa muy personal, ¿no? Para mí fue estar confrontada con situaciones que me pusieron como muy, muy rabiada, ¿no? Muy enojada, muy diciendo, no puede ser, esto no puede continuar así, porque cuando haces consultoría te confrontas, te estás confrontándote con situaciones que dices tú, no es posible que esta gente viva así, no es posible que haya tanta producción. Entonces, esto es la determinación ya de buscar una solución, ¿eh? Las soluciones no vienen poco a poco. Estaba escuchando hace poco una interview de Dyson. ¿Sabes quién es Dyson? Este inventor inglés, sí, que fue a mi escuela también, al Royal College. Me ha dado mi doctorado este hombre. Y decía que hizo más de 5.000 prototipos para llegar a su producto, que ahora todo el mundo casi tiene, ¿no? Esta aspiradora. Entonces, para mí fue este choque, que algo me dice esto no puede ser, busca una solución, y después la determinación muy clara de decir, si busco una solución, nada me va a parar para buscar esta solución. Y creo que es esta determinación, esta como se dice, energía de decir no voy a parar, que es súper importante para un inventor, porque si no, sobre todo si no tienes un súper equipo, que estoy en una gran multinacional de farmacéutica o universidad, trabajé sola muchísimo. Entonces tienes que tener esta fuerza interna de decir, no, yo tengo que hacerlo.
¿Y cómo es el proceso de búsqueda de la solución? Porque claro, buscar en este caso concreto, ¿por dónde empieza y cuánto camino se recorre hasta dar con un indicio que puede ser una solución alternativa?
Mira, lo más importante es que desde que yo vi estas fibras, y como tú decías, estaba trabajando con las tejedoras, ¿eh? Estábamos haciendo una cosa muy diferente. Desde que las vi, la idea la tuve muy clara, y eso es lo que pasa a mucha gente creativa. Tienes un flash, like, wow, esto es, ¿no? Y después esa idea tienes que cogerla, quedarte con ella muy profundamente en tu corazón, en tu alma, en todo lo que tienes, ¿eh? Y decir, bien, ¿cómo consigo esto? ¿Ah? Porque una cosa es tener una idea, ¿eh? Eso, oye, todo el mundo somos creativos, eso yo lo tengo muy claro, y otra cosa es seguir la idea. Entonces yo empecé a buscar, a hablar con gente, a enseñar la fibra, a enseñar mi idea, y me han cerrado tantas puertas que tú no puedes saberlo, obviamente, porque la gente decía, ¡boh, qué tontería! ¿No? No es posible, nadie lo ha hecho antes, claro. Tú dices, claro que no lo han hecho, por eso te estoy hablando, obviamente, ¿no? Pero mira, esto es cuando tú tienes que tener esta determinación de decir, bueno, sigo. Y llega un momento en que ya te confrontas o tienes enfrente de ti la persona apropiada, la situación apropiada. Y me pasó en las Filipinas cuando dije, bueno, hay que hacer algo, tiene que ser como un no tejido, ¿no? Es un fieltro, si quieres. Entonces fui a hablar con un señor que tenía una empresa de no tejidos en las Filipinas, Non-Woven Philippines, y hablé con el dueño y le dije, mire, Mr. Tan, tengo esta idea, no sé lo que usted piensa. Y este hombre me dice, Carmen, nunca lo he hecho porque siempre trabajo con poliéster, pero esto sería muy bueno para la gente de las Filipinas. Te voy a ayudar. Y esto es una puerta que te abres. Y es así, después empiezas con otra puerta. Se te cierran 10 puertas, una puerta se te abre. Y es una aventura, ¿sabes?
Sí, sobre todo porque entre medias hay que conseguir financiación.
Sí, eso también es otra aventura, conseguir financiación. Yo lo hice con, bueno, tuve que poner mi casa en, no sé cómo se dice, nunca sé cómo se dice.
Hipotecarla.
Hipotecar
o en garantía.
Hipotecar mi casa. Después ¿sabes? Con la propiedad intelectual, mi idea, la patente, eso es súper importante también. Puse la patente con el European Patent Office, garantizado que era mi idea, mi patente, en el 2011. Y con eso empecé a buscar capital. Y eso es como empiezas. Si no lo tienes, tienes que buscarlo. Lo que se llama en inglés seed capital, capital semilla quizás.
Sí.
Y eso lo encontré porque tenía una propiedad intelectual. Entonces siempre tienes que tener algo que garantiza a la gente. Obviamente este capital es riesgo, ¿no? Pero por eso es tan importante tener, que yo tenía toda la propiedad intelectual, la patente garantizada y a mi nombre. Es así como buscas dinero.
Sí. ¿Y ahora qué puede venir a continuación, doctora?
Caramba, ahora estamos en el proceso de crecimiento intenso. Tenemos una empresa en España que está importando este fieltro y la finición de Piñatec se hace en España, se exporta desde España a más de 80 países. Estamos en proceso de formar una planta aquí en España también para procesar las fibras y hacer esta primera fase, porque así podemos controlar nuestra investigación, que es muy importante. Entonces, en investigación es un camino continuo, no paramos, ¿no? Hay más procesos, hay más materiales que estamos desarrollando. Y después las Filipinas, de momento también tenemos una empresa en las Filipinas, es otro centro de producción, el primero y el más importante, pero ya estamos hablando con otros países de otras partes del mundo, otros continentes, incluso piensa en África, en Asia, bueno, otros países, Sudamérica, Centroamérica. Estamos en un proceso de crecimiento muy intenso, porque el mercado está ahí también, ¿sabes?
Seguro, y apreciará este trabajo creativo tan fascinante, que es, recuerdo a nuestros oyentes, el proyecto español finalista del European Inventor Award del año 2021, que protagoniza a nuestra invitada, Carmen Hijosa, diseñadora textil y creadora de este tejido sostenible Piñatex del que estamos hablando. Pues Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Radio. Veo que no tiene usted mucho acento asturiano, a pesar del origen asturiano. Y eso es de estar por el mundo, ¿no? Dando muchas vueltas.
Sí, sí, eso es un poco que se me va, se me viene y se me va. Después de 2 días en Asturias tengo acento asturiano, obviamente, ¿sabes? Que me parece muy bien también, no es cuestión de no tener acento de donde eres, me gusta.
También es cosa bonita. Pues, doctora, sí. Muchas gracias, enhorabuena. Y mucha suerte.
Muchísimas, muchísimas gracias, Luis, y todos vosotros ahí. Gracias.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her?
But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Bien, pues una vez más en Capital Radio damos la cordial bienvenida a Ana Fernández Sánchez de la Morena, sociodirectora de AFS Finance y pionera en España, recordamos, del trabajo en finanzas conductuales. Abrimos nuestro consultorio de psicología financiera. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy contenta de estar aquí con estos sesgos cognitivos, ¿no?, que forman parte de las finanzas conductuales.
Contentos de aprender, aunque a veces el aprendizaje lleva un poco de dolor, como en este caso, cuando reconocemos nuestros sesgos y cómo a veces pueden jugarnos malas pasadas con nuestras respuestas automáticas, que debemos conocer por qué se producen. ¿Hoy qué sesgo vamos a profundizar?
Para hoy traigo el sesgo del resultado. Y esos sesgos cognitivos, por recordar a los oyentes, que eso nos afectan o nos distorsionan nuestra percepción y nuestros pensamientos en la toma de decisiones. Entonces, el sesgo de resultado es un sesgo cognitivo que tiene que ver con la tendencia que tenemos a valorar el resultado de nuestras decisiones en función de si el resultado ha sido positivo o ha sido negativo. Es decir, nosotros vamos a valorar nuestra decisión basada normalmente en la incertidumbre, como son todas las inversiones que hacemos a nivel financiero, ¿no? Y aquí estamos en una radio financiera. Cuando nosotros estamos invirtiendo en acciones, en fondos de inversión, sabemos que si estamos en un fondo de inversión de renta variable, mayor o menor riesgo, va a tener una volatilidad y un comportamiento que desconocemos. No sabemos si el mercado va a subir, si la compañía lo va a hacer bien, si va a haber algún problema, si va a haber una epidemia. Normalmente, cuando tomamos decisiones de inversión, el componente de incertidumbre es, te diría que hasta más grande que en otro tipo de decisiones personales que tomamos.
Sin embargo,
en la decisión de si acertamos o no con nuestra inversión, va a tener que ver si la inversión nos ha salido positiva o nos ha salido negativa.
¿Y hasta qué punto esto es importante en lo que hagamos a partir de ese momento?
Es importante porque las decisiones de inversión, si nos dan la rentabilidad que obtenemos, vamos a estar contentos. Pero el problema, como siempre, viene...
La que deseamos,
viene,
¿no?
Exactamente. Viene cuando la rentabilidad no es la que esperábamos o deseábamos. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Que este sesgo lo que nos lleva es a culpabilizar a otros, normalmente a los asesores, a las personas que gestionan el patrimonio, a los especialistas de la inversión, que aquí vienen y venimos muchos a hablar, tienden a culpabilizar a esos asesores, a esos gestores, del resultado de sus decisiones, cuando realmente los asesores vamos a recomendar en base a unas circunstancias, a un momento de mercado, pero algo que hoy es hoy puede no ser válido mañana o no ser válido pasado por el nivel de incertidumbre. Entonces, creo que al inversor le hace perder la cercanía de su responsabilidad y se acerca más al culpabilizar al otro porque el resultado no ha sido el esperado.
Puede parecer un sesgo incluso infantil. Recuerda al yo apruebo y el profesor me suspende. En
¿sí?
este caso es yo acierto con mi elección o me han asesorado mal cuando no ha salido como esperaba.
Sí, sí, lo acabas de definir francamente bien. O sea, yo he aprobado, sin embargo, el profesor me ha suspendido. Esto pasa con las inversiones, exactamente igual. Y si vemos lo que está ocurriendo ahora con los tipos de interés a cero, es que cuando tú escuchas a los demás, al vecino que le va bien, en un entorno social, relativamente social, tal y como estamos ahora con la pandemia, pero cuando has escuchado a otros que ganan dinero con las inversiones, los clientes más conservadores tienden a invertir, cuando el único entorno en el que está escuchando eso es en otro perfil de riesgo que no es el suyo. Con lo cual, tú vas a creer que el resultado de otros también va a ser válido para ti.
Sí. Terapia para tratarnos de este sesgo que, como estamos analizando y viendo, nos acompaña seguro desde pequeñitos.
Bueno, lo primero de todo es ser consciente que tenemos sesgos, eso es lo primero.
El primero.
Hay que prestar mucha atención al contexto en el que tomamos las decisiones. Hay que ver en qué circunstancias estamos nosotros dentro de ese contexto. Es decir, si somos un cliente conservador, pero el entorno no da rentabilidades, hay que tener en cuenta que nosotros no hemos cambiado de perfil, seguimos siendo conservadores. Y sobre todo, y lo más importante, es que hay que evitar que pensar en el éxito del resultado, en esas ganancias, nos ciegue de los riesgos en los que estamos incurriendo. Eso es lo más importante. Por eso hago mucha mención al cliente conservador. Porque el cliente conservador no es arriesgado para ganar dinero.
Claro.
Es arriesgado para perderlo.
Eso es. Y seguro que somos los más abundantes, ¿no? En la escena.
Sí, la verdad que el porcentaje de clientes conservadores moderados es muy superior. Pero antes realmente existía algo de rentabilidad sin riesgo, pero ahora no. Entonces lo que no puede ser es que el resultado de la renta variable, y lo estoy viendo en todos los clientes nuevos que se acercan a nosotros, a nuestra EAFI, para que le asesoremos. Claro, el cliente conservador dice, yo no quiero invertir en un fondo de renta fija para perder dinero. Ya, pero es que es el fondo que está vinculado a tu perfil. El resto es otro perfil. ¿Ha ido bien? Sí. ¿Pero tolerarías una caída de un 20% en un mes? No. Entonces, ¿pero una subida? Sí. Entonces, no es real. Hay que tomar mucha conciencia de verdad de en qué entorno estás tomando las decisiones y cuáles son tus circunstancias particulares.
Es decir, requiere cierto esfuerzo, ¿no?, de entender el contexto para que esto funcione, para conocer el sesgo y para saber cómo reaccionar a él, cómo neutralizarlo.
Bueno, sobre todo no dejarnos influenciar por lo que dicen los especialistas.
Sí, hay que mirarse uno a sí mismo, ¿no?
Por ese sesgo de confirmación, ¿eh? Voy a buscar que me confirmen lo que quiero oír. Lo que quieres oír no es la garantía de lo que tú quieres que te pase. Porque nadie sabemos lo que va a pasar mañana. O sea, realmente la incertidumbre forma parte de todas las decisiones de nuestra vida.
Claro.
Hay unas variables que no son predecibles, que no son controlables. Si sabes que en renta variable hay volatilidad, y eso significa que si estás invertido en empresas de tecnología, la volatilidad es superior que si estás invertido en empresas de alimentación clásicas, porque también nos podemos ir a empresas de biotecnología y de bioalimentación. Entonces, hay que ser muy consciente de dónde estás invirtiendo, y para eso necesitas un asesor que entienda cómo eres tú, porque tú no cambias tu perfil de riesgo porque las circunstancias cambien. Si tú eres una persona que te gusta la orientación sur, no te vas a ir a vivir a una orientación norte.
Y a veces, no, a veces, casi siempre necesitamos a alguien que nos diga cómo somos, ¿no? Porque no nos vemos correctamente cuando nos miramos en el espejo. Nuestros sesgos a veces deforman nuestra propia mirada.
Sí, yo creo que lo importante no es tanto que otro te diga cómo eres, porque te lo dice desde su visión, sino que otro, que es la función de un coach, te ayude a que tú te mires por dentro como tú eres, porque solo como tú estás tú.
Te descubras, ¿no?
Y te descubras a ti mismo, porque yo voy a tener una opinión sobre ti basada en mis creencias, en mi mapa. O sea, estos sesgos cognitivos hacen que cada uno tenemos un mapa mental desde el cual tomamos las decisiones. Ese mapa lo utilizamos hasta para dar opiniones de otros, de lo que yo pienso de ti. Pero lo que pienso de ti está basado en mis creencias, con lo cual eso te puede ayudar o puede perjudicarte. Con lo cual, lo más importante es poder tener alguien lo más objetivo que te haga preguntarte esas preguntas que a ti te den tus respuestas.
Volvemos a tocar la raíz, las creencias, de la que hemos hablado en algunas ocasiones. Este es el sesgo de resultados. Soy nuestro protagonista en este espacio que, como siempre, acaba con una reflexión o una frase hoy.
Sí, para hoy traigo una de Thomas Edison, que es un inventor conocido por todos, que dice que los resultados negativos son justo lo que quiero. Son tan valiosos para mí como los resultados positivos. No puedo encontrar lo que funciona hasta que no encuentro lo que no funciona.
Hay que pararse para escuchar esta frase y digerirla, pero es de gran sabiduría. Ana Fernández Sánchez de la Morena, mil gracias y hasta el próximo encuentro.
Gracias. Bien, ¿no?
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ooh, but I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me.
tall, tan, young, lovely, the girl from Eden.